¿Qué tal esas responsabilidades tan enormes que se te han otorgado en hace unas semanas, hace unos meses ya, y qué tanto van a importar al futuro del desarrollo del norte de Tenerife? Que las infraestructuras aquí en el norte son vitales.
Bueno, no sé si enorme, verdad que posiblemente, pero sí, bueno, responsabilidades bonitas, interesantes, todo lo que tiene que ver con lo estratégico, pues me gusta, ¿no? Así que disfrutando, estoy muy feliz, ¿no? Muy implicado, creo, y bueno, tanto importante como para el norte, por supuesto, pero ahora mismo la condición que tenemos es viceconsejero de Infraestructura y del Gobierno de Canarias regional. Y bueno, en estos días, pues el martes estuvimos en Fuerteventura, la semana pasada el lunes en la Gran Canaria, pero la semana pasada tuvimos otra reunión institucional en Lanzarote. Es decir, bueno,
analizando. Que tienes que dividirte.
No es dividir, es estar y bueno, yo no lo veo así, ¿no? Creo que es el compromiso y bueno, estoy, es verdad que saltando de aquí a allá, pero conociendo muchas reivindicaciones, por supuesto, y definiendo cuestiones que son estratégicas para esta isla y también para Canarias, ¿no? Temas muy bonitos y llevado a un plano en el que me gusta, Corralejo, que hay pues una discusión sobre la ampliación, un tema que mañana veremos dentro de la casa con transición por una discrepancia en cuanto a una ampliación pero recortada respecto a lo que en su día se vio, pero fuimos allí, hablamos con el alcalde de la Oliva, convocamos vecinos, le explicamos el proyecto en esa línea, ¿no? Y lo propio vamos a hacer pues ahora yendo a La Graciosa, que hay un proyecto de mejora y de una actuación importante, interesante, sostenible, por supuesto, allí en La Graciosa. En Órsola hay que sacar adelante temas, pero bueno, lo mismo en Gran Tarajal, Morrojable, y bueno, hay proyectos y la cuestión es ir y discutirlos, escuchar a la ciudadanía. O sea, el perfil que me gusta es de escuchar, y lo propio ya lo manifesté en otra ocasión, pues hacerlo lo mismo pues con el tercer carril, ¿no? Entre la Rotava Guamasa, ¿no? Y luego el Busbao, ¿no? Creo que hay todo un trámite en la que la viceconsejería tiene que estar muy presente, que tiene que ver con la verificación de los proyectos y sobre todo velar por, en mi opinión, por la cuestión estratégica de Tenerife, del norte y de Canarias, claro.
Impulsar muy, muy, muy fuerte aquellas iniciativas que llevan algún tiempo ya tramitándose, que no es fácil tramitar un proyecto de la envergadura de que...
No, es verdad, no es fácil. Ayer se quejaba la COE, su presidente, respecto al entramado y las cuestiones que, e incluso los integrantes de la mesa. Bueno, hay que ver, analizar para llevar a cabo aquellas reformas que hagan posible que ese compromiso que manifestamos en determinados tiempos preelectorales pues sea realidad cambiando las leyes, ¿no? Lo hizo el presidente actual en su día cuando lo fue también con la ley del suelo, ¿no? Bueno, una nueva norma. Bueno, hay que conseguir evitar tener una maraña administrativa que nos permita que las respuestas sean más rápidas, más inmediatas. Eso es fundamental, ¿no? Así que hay que ser conscientes también de los tiempos, no es una disculpa, con eso tenemos que lidiar, pero es verdad que tenemos que tener una visión, en mi opinión, de una visión puesta en la necesidad de cambiar las normas y las cosas, los entramados normativos, para que las respuestas sean más eficientes. Ayer nos lo pedían los empresarios y tienen toda la razón del mundo, ¿no? A exigirnos que la respuesta sea más rápida, y nosotros somos responsables de esa función pública, ¿no? Así que en eso estamos, claro.
Esta semana un compañero de Coalición Canaria, por lo menos afiliado, que tuvo responsabilidades históricas en distintos gobiernos, en concreto me refiero a Álvaro Dávila. Ajá. Este lunes fue predecesor tuyo, hablaba de que este pacto que tanto polémica está suscitando entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para apoyar la investidura del señor Sánchez incorporaba un paquete importante de financiación de infraestructura, donde él recordaba en su época de viceconsejero, en el año 2006, creo recordar, que aparecían ya enumeradas.
Claro, es que es cuando se empezó a recoger la ficha y el detalle de las partidas de los convenios, ¿no?
¿Se va a hacer efectiva esa...?
Espera, pero para responderte, es que el incumplimiento con Canarias ha hecho que las cosas se retrasasen. túnel de Erjo, son temas estratégicos que tienen que salir sí o sí, pero obviamente incluso para encargar proyectos tienes que tener la financiación y las partidas necesarias, primero para encargar los proyectos, si es que los tienes, luego licitarlos, ¿no? Cuando se han cumplido todos los trámites que tú has puesto y has reconocido, y yo también, y que digo que hay que cambiar la norma para ir simplificando demasiado. De alguna manera, es verdad que estamos en un marco de seguridad jurídica, pero en definitiva tenemos que hacer todo aquello necesario que haya que hacer para conseguir ser más eficaz, eso por supuesto, y que la respuesta sea más rápida, ¿no? En esa línea por supuesto hay que trabajar. Hay es verdad que son temas, y lo decían ayer los integrantes de la COE, de los que se viene hablando, pero si tú tienes un gobierno de España que ha estado sostenido en distintos momentos por formaciones políticas, las dos mayores de España, y que han incumplido con Canarias en su día, eso hace que haya se provoque un retraso, ¿no? Así que ahora hay una hoja de se retoman, hay un convenio que termina en unos años, y lo que hay que es definir y buscar fórmulas para que esas partidas, dado que solo quedan 700 millones, pues podamos seguir avanzando teniendo ese marco que hay que mejorarlo. Y entiendo que, bueno, si el compañero Álvaro se refería a lo de el apoyo en la investidura, pues tiene que ver pues con el cumplimiento en papel, la firma. Tendremos que estar velando, exigiendo el cumplimiento con Canarias. Se ha estado haciendo, ya has visto al presidente Clavijo reivindicando pues el cumplimiento en cuestiones tan importantes humanitarias, por ejemplo, que hemos estado solos. Eso hay que documentarlo, ese compromiso de futuro, que y tendremos que estar velando porque se cumpla, por supuesto. Pero es un acuerdo de investidura, la misma que se ofreció y la misma hoja de ruta que se suscribió con Feijóo. Nadie debe rasgarse la vestidura en el sentido de que Coalición Canaria, que ha tenido siempre un comportamiento de responsabilidad con el Estado, apoyando a aquellos gobiernos que tuviesen la confianza y que fuera posible la investidura, pues obviamente se ha contado, pero también se suscribió la Agenda Canaria con el Partido Popular. Supongo que todos esos diputados del Partido Popular en el Parlamento de España, el Congreso de los Diputados, velarán porque esa firma que se sirvió para ir a una investidura sirva para conseguir que se cumplan las reivindicaciones de Canarias, ¿no? Que se cumpla con Canarias, ni más ni menos. Y lo mismo ha pasado, pasará hoy, se ha suscrito, pero bajo el argumento que no es forzado, sino un argumento propio. Lo mismo que firmó el Partido Popular, se firma ahora que el Partido Socialista no consiguió Feijóo la investidura. Es verdad, yo lo veo, hombre, me hubiera gustado porque había ganado las elecciones y lo lógico es que, bueno, asumiera la presidencia del gobierno. No fue posible. Y parece que la ciudadanía tampoco reclama una, por lo menos en los acontecimientos anteriores, yo creo que lo que supone unas nuevas elecciones, y sobre todo para que quede un escenario donde, pues mira, quitarán algunos votos a Vox 1 y a Podemos o sumar los otros, y nos quedaremos en una situación pues prácticamente parecida a esta, ¿no? Entonces vamos a ser responsables, hay que gobernar. Los asuntos con Canarias y con el resto de España son nos exigen que haya un gobierno y que haya unos presupuestos. Bueno, lo que nos hemos comprometido es apoyar unos presupuestos. Si en esos presupuestos viene anualmente una cantidad, se ha hablado más de 1.000 millones, ¿no? Bueno, millones. Bien, eso es importante, ¿no?
Y el cumplimiento de todo lo atrasado, que también es muy importante.
Claro, que se haga justicia con Canarias, lo que estamos reclamando. ¿Qué podemos hacer? ¿Quedarnos fuera del marco de esa posibilidad de contar en el día a día? Porque el voto de Cristina es importante ahora, es importante para conseguir defender los compromisos con Canarias. Lo se ha firmado y hay un día a día después también en el que el voto de Cristina va a ser determinante. Nosotros que tenemos sentido de Estado, exigiendo que las cosas se hagan bien, por supuesto, exigiendo que haya un cumplimiento pues con La Palma, por ejemplo, que en las cuestiones humanitarias no estemos solos, que bueno, eso se va a exigir día a día. Tú has visto la magnífica entrada que ha tenido Cristina Valido en sus discursos. Bueno, a los que la conocían no nos sorprende, pero entiendo que porque teníamos el listón alto con Ani Oramas, pero yo creo que Cristina es una persona preparada, que conoce de los temas de Canarias, que ha sido pues consejera tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias, que sabe de temas sumamente importantes que tienen que ver con lo social, pues estoy seguro que va a hacer un magnífico trabajo allí en el día a día, importante en la defensa de las cosas para Canarias. Tú imagínate si ahora que tenemos uno, tuviéramos 5 diputados, ¿no? Que hubiera un grupo propio nacionalista canario allá en Madrid, ¿no?
Sería presidente
tanto
Feijóo.
El Congreso como el Senado.
Sería presidente Feijóo.
Bueno, lo hubiera sido. Por eso que ya se ha explicado, pero no ha podido ser ni una cosa ni la otra, y lo que hay que hacer es tener sentido de Estado. Estaremos pendientes, ya Coalición se ha manifestado de forma tajante, es el voto de investidura, y en el día a día que estaremos velando porque se cumpla todo, lo es porque hay una hoja de ruta y un compromiso firmado. Y al mismo tiempo se ha dicho no a la amnistía. Yo creo que ha sido claro, eso se ha llevado a los órganos del partido, en los que se facultó sacar la negociación, primero con el Partido Popular, que fue el que el rey propuso para la investidura. Es que ese es el juego de la democracia. Hay una investidura, hay una propuesta que hace la jefatura del Estado, el rey, a la vista de los apoyos y las consultas y de los apoyos, se propone. Pues no pasó, no fructificó esa investidura. Bueno, y ahora tiene la opción, de forma legítima, pues el otro partido mayoritario, ¿no? Bueno, ha sido capaz, es verdad, de obtener pues esos apoyos. Y bueno, en el caso de Canarias, pues no nos hemos quedado fuera y velaremos porque se haga justicia con Canarias. Esa es nuestra reivindicación, ¿no? Estaremos atentos y obviamente. Ya ha habido incluso compañeros que se han manifestado respecto a lo que es la ley de amnistía en varias ocasiones, ¿no?
Está claro. Bueno, pues vamos aquí al terreno. Vamos a las infraestructuras que dependen directamente de la viceconsejería que tú diriges y que además afectan al futuro cercano y al futuro no tan cercano de todo el norte de Tenerife. Empezamos por el cierre del anillo insular con dos tramos importantes, uno en ejecución y otro que ya se ha presentado al proyecto. Los dos de vital importancia, uno con fecha de caducidad porque tiene ya fecha de inauguración para el 25, para el año 25?
Bueno, hay que matizar, quiero decir que el compromiso ya lo he manifestado públicamente, lo ha dicho el consejero, se ha manifestado por el propio presidente en la visita que se hizo el otro día al túnel de Erjo, entiendo que te uh-huh. refieres a él. La previsión es que, y además yo he dicho, sí o sí tenemos que ser capaces, y lo insisto, tenemos que trabajar duramente, el compromiso que ofrecemos, para que, aparte de la previsión y que está en ese marco, pues seamos capaces de que se pueda abrir en torno al 2025, ¿no? Por supuesto, no hubiera gustado que fuera antes, pero esto tiene su tiempo, una obra compleja, 256 millones va ya, cuando nació con 241, una diferencia que a lo largo del tiempo, lo que es la obra pública, de más de 15 millones, en torno a 15 millones de euros de más. Bueno, con los modificados que, por supuesto, que hay que hacer en el interior, obviamente, por cuestiones que tienen que ver con la obra pública, que sería deseable que no se produjeran, pero una obra pública tan compleja como esta, pues tiene la necesidad de hacer modificados técnicos que se harán, que sacaremos adelante lo que es la puesta en funcionamiento del túnel de Erjo, que es fundamental para la isla de Tenerife, sin duda, ¿no? Hay que conseguirlo. Por lo tanto, en torno al 2025 tenemos que ser capaces sí o sí de conseguir, ¿no? Es una pelea, es una lucha, todo, tú lo has dicho antes, todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa y más si de obra pública, pues una lucha constante para conseguir que sea una realidad. Ojalá sea así, trabajaremos, ese es nuestro compromiso, para que sea así y que se abra cuanto antes. En el caso del túnel de Erjo, que es el mayor que va a haber en Canarias, de los más largos de España, ya son 5,1 millones, kilómetros, disculpa, bueno, que tiene pues una parte en túnel, falso túnel en las entradas, bueno, que son con dos bocas y que ya la hemos transitado y que está, bueno, avanzado en el proceso de excavación total. Como sabes, primero se realiza lo que es el avance en la bóveda, en la primera parte hacia el techo, pues se va excavando ahí. se produce el encuentro y luego se empieza a excavar en la parte de Destroza, que es de mitad hacia abajo, ¿no? Cuando el proceso de excavación total terminará cuando esté totalmente limpio el tubo, ¿no? Y bueno, en ese camino se está en un torno, hablo de memoria, pero en torno al 30%, los datos, repasando el otro día, hablo de memoria, se había conseguido la excavación total. Hay que conseguir la excavación total 100%, realizar todas las actuaciones al interior y después abrirlo, ¿no? Así que bueno, esa en definitiva es la hoja de ruta y la previsión.
Y la parte que no va
en el caso del túnel de Erjón, ¿no?
La parte que no va al túnel, que ya cerraría la conexión entre Santiago del Teide y Eiko, la autopista en sí, la carretera exterior, no el túnel.
Bueno, pues ahí no está previsto hacer un modificado también por fuera para ampliar la calzada, por supuesto, ¿no? Es la primera actuación de ampliación de calzada, hay que hacerlo en los exteriores de las bocas, tanto la parte sur como la parte norte. Yo incluso me posicioné cuando hice la primera visita que uno debe ser un modificado en el interior y luego el otro, pues que camine, que al margen de ese, por supuesto, para que no se complique el interior, sabiendo que pudiera hacerse, ¿no? Entonces, bueno, ese, como ya están expropiados los ámbitos, se ha caminado en ese sentido. Lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico, avanzar todo lo necesario para materializar y conseguir que esa segunda calzada, en los dos sentidos, en el exterior del túnel, tanto por el norte como el sur, sea una realidad. Y en el futuro, obviamente, desde el punto de vista estratégico, primero hay que cerrar sí o sí la línea insular. Hay tramos en el ámbito metropolitano, por supuesto, en el ámbito del sur, que hay que avanzar. También el tramo entre ICO, por supuesto, y los Ralejos, y por supuesto hay que ir trabajando en la ampliación de las calzadas, ¿no? Como sabes, hay tramos en el sur que algunos ya están caminando con una aportación económica para las redacciones de contratos, en las que es necesario ampliar esas calzadas, o que es un 2+1 en la zona de Erca y demás. Bueno, pero hay que conseguir tener un anillo insular, tanto por el área metropolitana, por supuesto, como por el sur, ¿no? Y en esa pelea, esa previsión se tiene y por ahí empujaremos, ¿no? No vamos a tirar absolutamente nada, como se ha dicho por parte de el anterior presidente del Cabildo, Pedro Martín, y el anterior director de infraestructura viaria, José Luis Delgado, que yo he dicho públicamente el otro día en una entrevista que han faltado la verdad al decir que habían proyectos para licitar, no siendo verdad, ¿no?
Ahora vamos al de la circunvalación.
Pero si tú me preguntas en la zona de que se pudiera licitar, pues el otro día ya entró precisamente en los servicios de mi viceconsejería para ser supervisado el proyecto constructivo entregado por Emilio Grande del tramo que va entre ICO y Las Aguas. Ahí hay un tema
que... Ahora hablamos de eso, pero cerramos. La autopista, la obra que está en curso ahora mismo, que incluye el túnel de Erjo, la vía completa de Santiago a ICO va a estar abierta en el año 2025.
El túnel.
Solo el túnel.
Bueno, el túnel, es importante decir, cuando hablamos del túnel, hablamos del uso del túnel. Eso significa que si uno pasará, ya no por la carretera vieja de Santiago del Teide, sino que el que quiera, salvo que quiera ir por San José de los Llanos o ir a Santiago del Teide, pues entrará por la vía rápida que existirá, que es el túnel de Erjos. Luego, claro que se va a conectar, claro que se va a abrir. Cuando hablamos de abrir es que se pone en funcionamiento, y para poner en funcionamiento es dentro y por fuera. ¿Que hay al mismo tiempo y se está caminando para hacer las ampliaciones de calzada por fuera? Sí, en eso se está.
Pero no se enlazará con lo que es ahora mismo la variante de ICO, con el enlace que está en el tanque.
No, sí, vamos a ver. Cuando hablamos de...
Es lo que te pregunto, es decir, el túnel de Erjos con sus conexiones al tanque. Con su conexión.
Lo que pasa es que estamos hablando...
De una vía como la que actualmente está, uno más.
Claro, que debe tener dos calzadas.
Dos por
pero
cada,
que
por
va,
cada sentido.
Cuando se habla de abrir el túnel de Erjos, significa que hay una vía que se está haciendo en el tubo...
Que no va a ser autopista,
túnel,
pero
y
va.
Por fuera. En el tubo, en el interior, en mina y en el falso túnel, Por eso son 5,1 kilómetros y luego por fuera. Y que por fuera,
lo que
tanto por un lado por otro,
será la ampliación a doble calzada.
Efectivamente, en la que ya se está trabajando, pero que no vamos a retrasar la puesta en funcionamiento por lo que pudiera pasar. Estamos caminando para que pudieran llegar al tiempo. Puede complicarse o puede ser difícil, pero creo que la estrategia es avanzar todo lo que podamos para tener la ampliación de calzada, sabiendo que si no llega, debe abrirse el túnel de Erjol. No puede retrasarse. La sociedad no lo entendería. Yo, que soy, que bueno, ahora, que he usado, que he transitado, sé que cuando se pone la neblina hay un tema de seguridad importante, ¿no? Atravesar lo que es San José de los Llanos, Erjol, ¿no? Todo aquello, Ruy Gómez, cuando se mete la neblina en lo que es el puerto de Erjol, es muy difícil. Hay problemas de seguridad en la que la gente que va al sur se juega la vida. Y eso hay que acabar con eso. Cuanto antes seamos capaces de poner en funcionamiento el túnel de Erjol, mejor.
Vale, pues ese tramo, listo. Ahora vamos al que estabas nombrando, que se presentó el proyecto, creo que fue ayer, ¿no?
No, ayer no, en esto la semana pasada, hablo de memoria, unos 7 días quizás, he entrado ya en el servicio de supervisión, que es un servicio adscrito a la viceconsejería.
Pero ya está redactado, ese proyecto ya está redactado.
Constructivo, que va entre ICO y San Juan de la Rambla, Las Aguas. Ahí hay un tema que nos preocupa, queremos licitar sí o sí, ver, se está estudiando obviamente para que ver si cumple absolutamente todo, pero estamos viendo la posibilidad de evitar algo que no se contó por los anteriores dirigentes, ni el gobierno, ni el cabildo anterior, ni Pedro Martínez o José Luis Delgado, no se puso encima de la mesa ni se le contó a los alcaldes ni a la sociedad por dónde iba a salir ese tramo en Las Aguas, que es un viaducto, en la previsión. Hay una condicionante, ¿no? En 14, desde el punto de vista medioambiental, que dice que el proceso constructivo será todo lo posible para evitar el impacto, ¿no? Bueno, y además hay informes que me he leído también del Cabildo donde anuncian algo en lo que yo estoy de acuerdo y que ya lo decía en su día, siendo alcalde en su día, yo le decía, pero ¿cómo vamos a abordar un tramo sin saber a dónde vamos? Claro, la estrategia era salir por Las Aguas y luego seguir Tigaica Campeche. Yo entiendo que desde el punto de vista medioambiental no es posible resolver, conciliarlo, porque viaductos llevaría una parte de ese territorio. Yo creo que la sociedad espera y desea que seamos capaces de buscar una solución que no produzca impacto. Yo creo que, en mi opinión, y por eso se está viendo y analizando la posibilidad de la estrategia de recortar un tramo para llegar hasta La Guancha, del tramo que podamos licitar el próximo año ya, con una pequeña modificación incluso de esto que ha entrado, para evitar ese problema medioambiental e irnos, en mi opinión, no cabe otra solución que meternos bajo tierra en el tramo de San Juan con valentía, San Juan de la Rambla, Los Ralejos, que hay que hacerlo ya, porque la apertura del túnel de Erjol nos va a colocar en una situación muy complicada, ¿no? Y tenemos que adelantarnos. Es verdad que tenemos un retraso, porque como no se ha cumplido con Canarias y los proyectos y no se han puesto encima de la mesa, creo que hay que ponerlo encima de la mesa, ser valiente. Nos lo están reclamando a través de la sociedad y también los empresarios, ayer nos lo decían, hay que ponerlo, una infraestructura que es necesaria, que sea una vía rápida, como dice el PIO, pero que sea respetuosa como el medio. Y yo en esa zona no veo otra solución, así a bote pronto, que no sea el hecho de que sea un túnel. Hay experiencias de túnel en Canarias, la aldea, que está costando lo suyo hacerlo en todos los sentidos y también económico, se hizo por un tema de responsabilidad, de seguridad, de compromiso, de equilibrio territorial en Canarias, y esa misma fórmula puede utilizarse en el caso para una obra fundamental, que no es que solamente resuelva los problemas de una parte de un ámbito territorial, sino que, insisto, no es solamente resolvería los problemas del noroeste, ¿no? Y de la comunicación norte-sur, es que es fundamental y así está definido para que tengamos un anillo insular en Tenerife, ¿no? Que es básico, fundamental, sobre todo para evitar los problemas de tráfico que tenemos. Por aquí, obviamente, empujaremos todo lo necesario para licitar el próximo año ese tramo, evitando ese problema medioambiental que se ocultó por parte del presidente del Cabildo anterior y también de José Luis Delgado, desde el Gobierno de Canarias, y ponerla directa para licitar todo lo que podamos y evitar ese daño, poniendo encima de la mesa, cumpliendo con todas las exigencias medioambientales, todos los trámites que haya que hacer para poder tener cuanto antes un cierre de la anillo insular también por la zona noroeste, ¿no? Ese es el compromiso.
Es cierto que una vez puesto en servicio el túnel de Erzo va a haber mucha demanda de
transformación. Claro, ya yo hoy que vengo de ICO veo que hay mucho, y además lo estoy advirtiendo, se lo cuenta todo el mundo. A veces cuando salgo, si no voy yo solo utilizar la guagua, siempre vuelvo en guagua. A veces comparto porque va gente y te subes al carro, por supuesto. Y si sale o cuando he ido en mi coche porque lo he tenido que dejar en el aeropuerto o lo que fuera, ves que vienen muchas luces blancas. Yo vivo por la zona baja del Amparo, por la zona de Campino, de San Antonio, y si cojo el anillo insular, ves que vienen muchas luces blancas en sentido contrario, que algunos irán al tanque, un coche, dos, pero la mayoría van al sur, ¿no? Muchas luces blancas que se ven incluso en Tigaiga, Campeche, Barranco Ruiz. Hay mucha gente.
Y más va a ir cuando esté abierto el túnel.
Mucha gente que a día de hoy ya está yendo, está utilizando el recurso que es utilizar el tránsito por el noroeste hacia el sur, que cuando esté el túnel de Erjo, imagínate que nos aproxima al sur, norte y sur, creo que es fundamental para el noroeste y para la isla, pero para el noroeste también en principio. Mucha gente más lo va a utilizar. Luego tenemos que acelerar todos los tiempos, correr todo lo que podamos, haciendo las cosas, cumpliendo los trámites, por supuesto, haciendo las cosas bien desde el punto de vista del mayor respeto medioambiental, pero ese tramo hay que ponerlo encima de la mesa y ser capaces de tenerlo lo antes posible. Por eso es un argumento lo que es la ficha financiera que sería necesario para eso, porque será una obra costosa. Si está cifrado el túnel de San Juan de la Rambla, esto aproximado hasta Los Ralejos, 400 y pico millones de euros, si le quitas el túnel, los dos túneles y un viaducto del tramo entre La Guancha y Las Aguas, que son unos, hablo de memoria, 90 y pico millones de los 200 y pico que tiene el tramo ICO-Las Aguas, a esos 400 le quitas eso, quedan unos 300 y pico. Bueno, yo digo igual equivalente a la aldea, para que la gente no entienda. Luego yo entiendo que se entenderá en Tenerife y que se entenderá en Canarias que hay la necesidad de en Tenerife tener un cierre en la anillo insular, es fundamental, ¿no?
Hay que correr.
Para desatascar, entre otras cosas, el área metropolitana, ¿no?
Pero el viceconsejero apuesta porque el proyecto que se ha presentado en estos últimos días, si se licita el año que viene, se licitará solamente el tramo que va de ICO a La Guancha, dejando
esa
pendiente.
Esa es mi opinión y en la que estamos trabajando y que queremos proponer. La viceconsejería tiene un servicio que tiene que ver con el impacto ecológico y tiene que ver con la supervisión técnica.
No frenar el proyecto, sino recortar.
No, al contrario, aquí no se frena nada. Aquí se licita todo lo que se pueda y más, pero bien. Las cosas hay que hacerlas bien. Pero
en todo el completo, no, sino quitar el tramo
con fundamento, si cabe la expresión, y con el mayor respeto medioambiental, obviamente. Es que yo no veo poderlo abordar de otra forma, porque ya en su día hubo una contestación social y seguramente se produciría, porque yo estoy seguro que todos queremos defender que un ámbito importante, dado que tanto que decimos que vivimos y dependemos del turismo y que queremos ofrecer un paisaje importante, pues tenemos que ser respetuosos con el paisaje, con nuestro medio. Ese puede ser un corredor espectacular paisajístico, ¿no? El tramo entre, aparte de una comunicación entre las poblaciones, más allá de por debajo de la vía rápida que irían bajo túnel, pues puede ser un corredor paisajístico, turístico, ¿no? Ciclista. Yo he visto en La Palma cómo se ha sido capaz de vincular a una obra necesaria en La Palma, pues un elemento que tiene que ver con el tránsito de ciclistas, ¿no? Carril, ¿no? Importante, peatonal, donde la gente transita, hace deporte, se comunica. Estamos hablando de movilidad, ¿no? Y no solamente es de coches, ciclistas. Bueno, es un tema de movilidad, movilidad sostenible e inteligente, por supuesto.
Pues vámonos a la otra parte, al otro extremo de la TF5 y a la variante de la laguna, que aquí en este micrófono don Pedro Martín dijo que eso estaba para licitar, que eso estaba ya poco menos que para contratar, y parece que no es exactamente así, ¿no?
No, bueno, no es así, es totalmente falso que estaba en disposición de licitar, ¿no? Yo te lo digo porque tengo conocimiento de causa, soy el viceconsejero y mi servicio es el que tiene que recibir el proyecto constructivo. Es más, yo he estado sentado con los responsables, con la empresa contratada para presentar ese proyecto constructivo, y estamos hablando después del puente de octubre y me pidió 2 semanas. El viernes pasado le llamaba y me decía que a finales de esta semana, ponle que la presente la próxima semana, no lo sé. Luego tiene que entrar en proceso de supervisión, ¿no? Por lo tanto, si no hay un proyecto constructivo presentado para ser supervisado, no puede hablarse de licitación porque no está para licitar. Pero es que además, lo más grave, yo entiendo que o bien falta a la verdad, sabiendo a conciencia de que no se puede licitar, o bien está mal informado, y las dos cosas he dicho me preocupan, ¿no? O son reprochables. Y me preocupa también en el caso del director anterior de infraestructura, José Luis Delgado, que también llegó a decir, y yo leí sus declaraciones en prensa diciendo que había muchas cosas para licitar, y yo le digo que no es verdad. Y en este caso en concreto, de la que habla, él además sabe que en mayo de 2023, antes de dejar la dirección de infraestructura, el gobierno de Canarias, él mismo, firmó un contrato menor con una empresa para que analizara algo que ha determinado en las condicionantes medioambientales, que es estar analizando todo lo que tiene que ver con la presencia de aves, ¿no?, en el entorno, ¿no?, de porque es una obra pública, se va a ejecutar y eso puede producir afecciones en el ámbito del aeropuerto. Bueno, pues él, que firmó en mayo de 2023 y que sabe que tiene un ámbito temporal, un año, para entregar el contrato, ¿cómo va a decir que está para licitar si la condición? Entonces, ¿no se conoce el expediente? Yo creo que sí, que por lo menos el director sí lo conocía, ¿no? Y que creo que no ha dicho la verdad. No se puede licitar algo si en las condicionantes te dicen que tienes que tener eso y que además tiene que volver al servicio, tiene que analizarse y además te dice que tiene que volver al cabildo. Por lo tanto, si eso se recoge en las condicionantes que se deben conocer, no se puede decir que está a licitar. Estaría faltando la verdad y no se estaría dando toda la información, porque hay que contar esto para que la gente no se lleve a engaño. Tú no puedes decir que vas a licitar mañana si sabes que está todavía por cumplirse casi un año lo de los resultados del comportamiento de las aves y demás en el entorno, que tiene que ir al cabildo y que tiene que cumplir unas exigencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se empeñaron en aunque defienden contradecir lo que es el PTOSBank, que es el planeamiento del de las infraestructuras viarias del ámbito metropolitano, como tú vas a hacer una casa, ¿no? No podemos hacer una casa, y más hoy en día, ¿no?, donde las exigencias en todos los sentidos desde el punto de vista de planeamiento medioambiental te cae todo el mundo encima, además, porque debe ser así, ¿no? Porque solo se puede construir cuando tengas licencia y en un ámbito urbano, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir que es que la carretera va al margen de un planeamiento que se hizo para comunicar el norte con el sur y resolver el problema. El gran problema que tenemos es que todo el tráfico entra a La Laguna y Santa Cruz. Por lo tanto, yo sí pongo encima de la mesa y creo que es prioritario ver que esa previsión y planificación en la que intervinieron muchos ingenieros y muchos juristas, pues tiene que abordarse con valentía y con inteligencia y con los recursos económicos que tengamos. Pero hay que hacerlo, lo que no te puedes es alejar del planeamiento incumpliéndolo. Entonces hay que analizarlo, no tengo que decirlo porque no puedo decir lo contrario, es que lo conozco, lo he visto, lo he analizado, me lo he estudiado y tengo que decir que hay una parte sumamente importante de eso, que hay que ver qué dicen los servicios, que tiene una parte importante encaminada, resuelto con lo que es AENA, los militares, pero claro, tiene que dejarse preparado.
Faltan los pájaros.
Aparte que tiene que dejar preparado el enlace. Es que el planeamiento del área metropolitana te dice que no solamente es un bypass, que tiene que haber un enlace que te comunique para cumplir con las distintas arterias o venas de esa ramificación, pero que hay una fundamental que es la vía exterior, es decir, la comunicación entre la autopista del norte y del sur. Y en el sur hay un ámbito, unos enlaces que están preparados para recibir esa comunicación que ya en su día se hizo, porque era más fácil y demás.
El enlace enorme que está por debajo del Chorrillo.
El enlace que comunica desde Guamasa hasta el sur. Bueno, seamos capaces de sacar el tráfico del ámbito metropolitano. El corredor insular, cuando se habla de corredor insular, del cierre en el insular, tiene que cerrarse por el noroeste. Ya lo hemos hablado. Pero tiene que cerrarse también en el área metropolitana. Eso además cumpliría con las reivindicaciones del alcalde de Santa Cruz, que hay que sacar, evidentemente, el tráfico que no va para Santa Cruz no tiene por qué bajar desde La Laguna para abajo, ¿no? Por lo tanto, tiene que sacarse todos esos coches de ahí, llevarlos al sur, que es a donde quieren ir, el que quiera ir, y el que quiera entrar en el ámbito metropolitano, en La Laguna de Santa Cruz, tenemos que ser capaces de que entren y de que se les reciba bien. Ahora bien, bien, todo esto, en mi opinión, debe ser compatible con el hecho de, bueno, ver y analizar y cumplir también con las exigencias de reivindicación histórica que tiene La Laguna, de el sentido de cosido, de que urbanísticamente tenga continuidad. Bueno, tenemos que ser capaces también de analizarlo y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar la fórmula, sin mentiras, con compromiso, con, como decía ayer los empresarios, la COE, ¿no? La patronal, tiene que haber un gran pacto social, empresarial e institucional, y también las distintas fuerzas políticas, sin rasgarse las vestiduras y sin armas arrojadizas, sino, bueno, encaminando y todo el mundo aportando lo que haya que aportar, obviamente, para conseguir lo que debe ser un objetivo de todos, que es tener un anillo insular en Tenerife, ¿no? Es fundamental, ¿no? Las carreteras las tenemos como las tenemos. Que es verdad que se ha sacado de quicio a interpretaciones desde perdón, el área, el departamento que preside el consejero Pablo Rodríguez tiene una parte sumamente bonita e importante, una etiqueta que no es una etiqueta, una formalidad, que tiene que ser un compromiso, que es la movilidad, ¿no? Por lo tanto, el discurso tiene que ser: tenemos que hacer aquellas obras públicas, y son necesarias, obviamente, con el mayor respeto, con la mayor seguridad jurídica, bueno, todo eso de lo que hemos hablado, hay que, por supuesto, conseguirlo. Pero es verdad que tenemos que tener una clave de movilidad sostenible y todas nuestras políticas y acciones. Yo creo que el Cabildo ahí de Tenerife está abanderando, liderando la movilidad en Tenerife, algo sumamente importante. Hay que dotar, no podemos, hay que hacer las obras públicas, hay que ponerla directa, pero mientras tanto no podemos quedarnos quietos, y creo que el Cabildo con valentía está buscando fórmulas para conseguir que nuestras carreteras vayan mejor, ¿no? Yo he visto y tengo que decir que, si bien se ha aprobado en algunos sitios, hay, bueno, lo que a veces supone una serie de ventajas, pues tienes que a lo mejor matizar, modular, buscar otras soluciones para evitar los perjuicios que se produzcan, pero bueno, la situación del tráfico hay que abordarla con valentía y con exigencia de movilidad. Una de ellas tiene que ver con el carril bus vao entre Santa Cruz y La Rotava, ¿no?